Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Deuteronomio capítulo 8, por favor. Deuteronomio 8. Hoy va a estar memorable, van a ver. Es la palabra correcta, memorable. Deuteronomio 8, vamos al verso. Uno, dos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Vamos al verso 3. Bueno, de hecho, si podemos leer estos primeros tres versos, va a estar padre. Deuteronomio 8, verso 3. Dice el primer verso del capítulo, dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado, y entres y poseas la tierra que Jehová te prometió con juramento, que Jehová le prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es de aquí de donde Jesucristo saca su respuesta cuando Satanás llega a tentarle en el desierto. Ustedes recuerdan en uno de los registros de este evento en el libro de Lucas, está en el capítulo 4. Llega Satanás y le dice la palabra que tenía Jesús ayunando 40 días. Entonces tenía hambre al final de esos 40 días. Se presenta Satanás con él y dice: oye, Jesús, si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices esta piedra que se convierte en un pedazo de pan? Tienes hambre, ¿no? Entonces Jesús entiende que es una tentación de parte de Satanás. Yo no sé si en el momento de la tentación fue una cuestión de que se apareció el diablo con su trinchete y su cola en la mano y le dijo: hola, soy el diablo, te voy a poner una tentación. O vino un pensamiento a la cabeza de Jesús. La verdad, no describe la palabra cómo fue esta interacción. El punto es que era Satanás quien estaba inspirando esta idea de que dijera: soy el Hijo de Dios, porque soy el Hijo de Dios, yo le ordeno a esta piedra que se convierta en pan, tengo hambre. Pero Jesús, en el caminar que él tenía ya, ahora dice la palabra que ya tenía el Espíritu Santo después del bautismo, ¿se acuerdan, no? Llega al río Jordán para ser bautizado, desciende el Espíritu Santo sobre de él, y es entonces que él después va al desierto donde le tienta Satanás. Y esa es la primera tentación que le da, y le dice: si eres el Hijo de Dios, si confirmas tu identidad, ¿por qué no le dices a esta piedra que se convierte en pan? Y entonces Jesús le responde: ¿sabes qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Mi sustento y mi vida no provienen solamente de una cuestión física, sino de una cuestión espiritual. Y es algo que el Señor me ha estado diciendo estas últimas semanas, es algo que estaba aprendiendo. La diferencia entre lo espiritual y lo natural, la necesidad de un sustento espiritual a diferencia de un sustento natural. Mucho de esto con raíz en unos párrafos, que por favor vamos a Mateo 6. Jesús lanza un reto en el momento que él está dando el sermón del monte. Ustedes conocen que este sermón del monte es como muchos lo consideran como los fundamentos para la teología que viene a predicar Jesucristo. Entonces, si tú eres un seguidor de Cristo, tú conoces que esto es una parte crucial para la vida de todo creyente. Mateo 6. Vamos a los versos 20, 25, del 25 al 34 es donde está esto que les digo que me ha estado sacudiendo un poco. Y se los digo porque soy una persona como me imagino ustedes, digo, compartimos algunas experiencias, seguramente soy padre de familia, mi familia consta todavía en un pequeño nada más, esperemos haya más adelante, pero tampoco hay prisa. Y dice el verso 25, y ese es de los que más me retan, fíjense cómo dice: por tanto les digo, no se afanen, ¿por qué? Dice, por su vida, ¿por qué han de comer o qué han de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, por aquí iba la idea. Un día estaba en camino a casa de con ellos, Fernando y su familia. Tenemos un grupo con ellos entre semana, los lunes, a veces los martes. Y iba en camino, era tiempo de empezar a ir y yo tenía todo el día pues ocupándome las cosas del día, ¿no? En parte atender a la familia, en parte atender las cosas que tengo que hacer para el trabajo. Y era tiempo y me pesó y dije así de otra vez, ¿no? O sea, no es una cuestión como que de, ay, vamos al cine, ¿no? O sea, no es una cuestión que pues es una tarea que hay que hacer. Así como me imagino ustedes, digo, ojalá sí, pero no creo que se levanten y digan, ay, hoy es domingo, voy al grupo, O sea, es tal vez una cuestión donde tienes que decir, bueno, pues me propongo ir hoy al grupo y pues hay que hacer algo para llegar. O sea, tal vez no es la cuestión más feliz del día, no es una fiesta o no nos trae ese mismo gozo. Digo, para ser honestos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es honesto conmigo? ¿Quién dice, pues sí, a veces me cuesta trabajo? Ok, a veces nos cuesta trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, estaba yo en camino al grupo y me puse a reflexionar y pensé, David, ¿ya comiste espiritualmente hoy? ¿Ya te alimentaste hoy? Está llorando el niño. ¿Es eso, no? Entonces, les digo que vamos a tener que hoy va a ser un reto. ¿Sí me escuchan bien, no? ¿O hablo más fuerte?
¿Sí? ¿Se me oyen bien?
El chiste es que me escuchen y me entiendan. Entonces, es todo un reto. Entonces, bueno, sucede que iba camino y me puse a pensar, David, ¿ya comiste espiritualmente hoy? ¿Ya le diste de comer a tu espíritu? Y la respuesta fue no. Tenía todo el día en esto que Jesús nos dice. No te afanes por tu vida, ¿qué has de comer o qué has de beber? ¿Para qué trabajamos nosotros? ¿Para qué le echamos ganas a nuestro trabajo? Para que nuestra casa haya comida, ¿sí? Para tener casa, ¿no? Tener un lugar en donde estemos. Y entonces viene Jesús y me dice, David, no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Y me doy cuenta y le digo, oye, Jesús, acabo de dedicarle todo mi día. Le acabo de dedicar la parte importante de mi día. ¿A qué he de comer y qué he de vestir? ¿Qué onda conmigo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy mal? Finalmente fuimos al grupo. De hecho, estos mismos párrafos fueron los que ese día consideramos. Y saliendo del grupo tenía yo gozo. Tenía yo me sentía yo satisfecho. Satisfecho. Porque no solo de pan vivirá el hombre, porque no solo de dinero se sustenta mi familia, porque no solo de dinero es de donde sale mi provisión, sino de todo aquello que Dios me dice. O sea, si yo dedico mi vida a la provisión económica, si yo dedico mi vida al trabajo, si yo me dedico a los afanes de la vida, mi vida va a estar incompleta, va a haber una porción que me va a faltar y tal vez voy a tener un buen trabajo, pero no voy a estar contento. Tal vez voy a tener una buena casa, pero no voy a estar contento. Voy a tener un buen coche y no voy a estar contento. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Tú vives de lo que Dios dice. Tu vida está incompleta si no recibes de Dios una palabra. Tu corazón no está satisfecho si no escuchas lo que Dios dice. Y es una verdad que necesitamos integrar a nuestro diario vivir. No te afanes porque has de comer, porque has de vestir, porque has de beber. No es eso el afán de todos los días. No le dedicas una gran porción de tu día a qué has de comer. ¿Sí o no? Está muy callado. ¿Sí o no? Sí, ok. No solo de pan vivirá el hombre. Les invito a que digan esto, digan su nombre después. Dice, no solo de pan vivirá David. Ahora dilo acerca de ti. No solo de pan vivirá. Ok, otra vez. No solo de pan vivirá. Ok, sino de toda palabra, dilo conmigo, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Otra vez, no solo de pan viviré, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. En estos versos en el 25, Jesús hace esta pregunta, dice, ¿no es más la vida que el alimento? ¿Ok? ¿Por qué estoy conectando estos versos? Porque aquí dice, está diciendo vida y está diciendo alimento. Si se fijan, el otro verso dice, no solo de pan vivirá el hombre. Vida, está hablando de la fuente de vida. Entonces me puse a considerar acerca de esta fuente. ¿Qué significa esta fuente? Fuente es un concepto que lo definía yo así. Si me dan permiso de compartirles mis pensamientos, mis ideas. Una fuente es toda experiencia que me provoca gusto por vivir. Eso es una fuente. Toda experiencia que me provoca gusto por estar vivo. Se los voy a poner así, unos ejemplos. Ayer mis suegros nos invitaron a desayunar un buffet. Ayer tuve una probadita de una fuente, una experiencia que me da gusto. Fuimos y era un buffet, tenían fruta, tenían yogur, tenían postres, tenían guisados, tenían tamales, tenían quesadillas, tenían jugos, tenían licuados, tú podías pedir tu licuado a tu gusto. Y de los guisados no solo había uno, había como unos 20, fácil, 3 o 4 o 5 tipos de atole. Fue el desayuno. Tenía mucho tiempo que no comía yo tanto, porque además era buffet. Entonces, bueno, no quiero quedar mal con el suegro, entonces para desquitar bien el buffet, pues le entramos bien a la comida, ¿no? Sí, ¿no? Es buffet, hay que aprovecharlo. Entonces, mucha gente toma de la comida su fuente, ¿sí? Mucha gente su día se le alegra cuando es hora de la comida, ¿sí? ¿Ya me están agarrando el concepto de fuente? Ok, les voy a dar otro ejemplo. De un tiempo para acá, le da a mi hijo, a Samuel, cuando lo cargo y lo abrazo, le da por hacerme así. Cuando me abraza y te da palmaditas. Para mí eso es una fuente. Es una experiencia que me hace estar gustoso de estar vivo. ¿Sí? Ese momento para mí representa felicidad. Y si algunos de ustedes conocen ese sentimiento. Digo, yo lo hago con mi hijo que está bebé, ¿no? Tal vez conforme van creciendo en edad los hijos, hay otras cosas que le atraen a uno gusto. Pero a mí me dan gusto las palmaditas de mi hijo. A mí me da gusto cuando le veo su sonrisa. Me da gusto cuando lo veo así haciendo algo, llega y me lo da. Digo, tal vez es un pedazo de basura, pero no importa. Se acercó a mí y me lo dio. Me da gusto. De ello tengo una fuente, ¿sí? Otro ejemplo de una fuente es, por ejemplo, yo soy muy miserable cuando al comer no hay coca. Si no tengo un vasito de coca cuando es hora de la comida no me sabe igual. O sea, llega la comida y pues no sé, agua sola, no. Necesito un vasito de coca. De hecho, a veces me preocupo porque no hay coca y digo, no, es que si no hay coca no va a cenar rico. ¿No les pasa a alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Sí me conocen? ¿A qué voy? Aquellas cosas que te dan gusto. Aquellas cosas que dices, esto mejora mi día. Mi fuente, ¿sí? Una taza de café. Bueno, yo no soy muy de café, se me hace que sabe feo. Por eso la gente se le pasa echándole cosas, para que sepa menos feo. Pero bueno, seguramente sí lo conocen todos. ¿No les ha pasado que se despiertan un poquito antes de la hora que se tienen que despertar? ¿No se ponen contentos de que van a poder dormir un poquito más? Ahí hay una fuente, esa es una fuente. O sea, dices, ay, qué padre, son apenas las, ¿no? Una hora antes de tenerte que despertar, 2 horas antes, dices, ay, qué padre, voy a poder seguir dormido. Esa es una fuente, es algo que te da gusto. Dices, qué padre estar vivo, ¿sí? A diferencia de la cuestión opaca, de, vamos a decir, las rutinas. No sé ustedes, pero a mí las rutinas me chocan. Tener que hacer lo mismo todo el tiempo, no me gusta. No me gusta, lo evito lo más posible. ¿Nunca les ha pasado que agarran, se ponen un pantalón viejo y se encuentran un billete? ¿Eh? ¿Una fuente? ¿Sí? ¿Sí o no? Es gusto, te da gusto. ¿Sí? O sea, por un momento tu vida deja de ser opaca, deja de ser gris, toma un poquito de color. ¿Sí o no? ¿Sí me conocen? Ok. Esto lo estoy definiendo como la fuente. Aquella cosa que te hace sentir gusto de estar vivo. Y yo lo que entiendo de estos párrafos que está hablando Jesús es que yo lo que entiendo es, puedes pasar por favor otra vez, si quieres pon Lucas 4:4, que es lo que dice Jesús. Lucas 4:4. Es una cita muy fácil, se la pueden aprender. Lucas 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Creo que dice, y Jesús respondió algo así. Si lo podemos ver en la pantalla. ¿Ok? 4:4, ahí está. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? Necesito que agarremos esto. Esa es la palabra para hoy. No solo de tu fuente. ¿Sí? O sea, tu fuente no es el tiempo bonito con tus hijos. Tu fuente no es que pudiste ir al cine a ver tu película que te encanta. Tu fuente no es que escuchaste al artista que más te gusta escuchar, ¿no? Tu fuente no es irte de viaje. Esas son como detallitos. La fuente del hombre, la fuente de vida del hombre, el lugar en donde la persona, todos nosotros podemos encontrar plena satisfacción, es de la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, cuando nos damos cuenta que nuestro Dios está vivo, cuando nuestro Dios sale de las páginas de un libro y se convierte en una persona a la cual podemos, con la cual podemos interactuar. ¿Sí? Ahí está la fuente de vida para ti, para mí, para nuestra familia. ¿Sí? Y mientras nuestra vida se dedique a enfocarnos en las cuestiones de todos los días, estamos dejando a un lado nuestra fuente. Y tu vida no va a ser lo que podría ser con Dios. Dice la palabra, en una de esas le dicen a Jesús acerca del diezmo, y responde Jesús, ¿sabes qué? Es importante hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? Le dicen, oye, ¿qué es más? La crítica de Jesús es esta. Dice, diezman el comino, el eneldo, que son especias muy, muy, muy pequeñas, que hay que hacerle mucho detalle para diezmar. O sea, no sé si han visto el eneldo, son fibritas así chiquitas. Entonces, diezmas eso, pero te olvidas de la justicia, de la misericordia, de la fe. Sí, es Mateo 23, si no mal recuerdo. Y Jesús, entonces, les critica y responde diciéndoles esto, ¿no? Cuando nuestra vida esté enfocada en estas cositas, es importante hacer esas cositas. O sea, es importante trabajar, es importante tener comida, es importante tener cosas, pero hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Y ahí está la invitación para el día de hoy. Porque ese es más o menos por donde yo estaba. Yo ya había dedicado todo mi día a ser uno, pero no le estaba dedicando mi tiempo a hacer lo otro. Y es cuestión de todos los días. Todos los días necesitas comer en lo físico, cuanto más en lo espiritual. Si de lo espiritual procede tu fuente. Y es el punto. Estamos engañados si pensamos que no necesitamos esta fuente. Ahí estamos en un error. Y nos pasa algo así como una anorexia espiritual. Hay un problema con las personas que sufren de anorexia, que cuando dejan de comer por determinado tiempo, a pesar de que están introduciendo alimento en su cuerpo ya lo rechaza. Algo así le pasa a la gente. Tiene tanto tiempo desconectada de su fuente espiritual, que aunque quieran recibir un alimento, su cuerpo lo rechaza, su mente lo rechaza, su alma lo rechaza. Quieren recibir la palabra de Dios que dice Jesús, que es la semilla de Dios, y la semilla no germina. Y quiero que vayamos rápido a este párrafo de cuando habla Jesús acerca de la de la parábola del sembrador, porque quiero que veamos un detalle. Un detalle, porque esto va. Voy a regresar ahorita a Mateo 6, porque ahí está la clave. Pero estoy poniendo un poquito de fundamentos para llegar a la clave donde quiero compartirles hoy. La parábola del sembrador. Vamos a en Lucas, por favor. ¿Lo tienen por ahí ustedes? Mateo 13. Déjame ver si Mateo dice como quiero que diga. No dice. Tal vez en Lucas 8, aquí tengo Lucas 8 mejor. Sí, es que hay una ocasión en la que viene la explicación de la parábola y es donde quiero verlo. Según yo es Lucas. Ahí está. Es Lucas 8:14. Acuérdense, habla Jesús de tres tipos de tierra. Una tierra en donde cae la semilla, cae en un lugar bueno y la semilla germina y trae fruto. ¿Sí? Es la tierra buena. Pero también habla Jesús de otros tipos de tierra. Una tierra que está sobre el camino, otra donde hay piedras y otra donde hay espinos. ¿Sí? Y fíjense cómo explica Jesús. Verso 14, por favor. Y Jesús explica cuál es el tipo de tierra donde hay espinos. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y yo creo que es algo así, es algo lo que está pasando con nuestra vida hoy. Si tu vida está ahogada en los afanes de la vida, ¿qué va a pasar? No vas a llevar fruto. Y ahí está la clave, porque dice la palabra que Dios lleva gloria cuando tú traes fruto y tu fruto permanece. Eso es lo que enseña Jesucristo. Dios se lleva gloria de tu vida cuando tú traes fruto y tu fruto permanece. Pero si estás enfocado en los afanes de la vida, no vas a poder tener fruto. Si tu mente se ocupa de dónde va a salir tu renta, de dónde va a salir tu pago, si tu mente está enfocada de es que viene el regalo de quién sabe qué, no tengo para darle un regalo. Si tu vida está enfocada en esas cosas, si tu mayoría del tiempo estás enfocada en esas cosas, no vas a tener fruto. Y yo creo que es por eso que 2000 años después de que Jesucristo pronunció estas palabras, seguimos batallando con esto. Porque es más real nuestra necesidad de lo material que nuestra necesidad de lo espiritual. Y si tú quieres que tu vida cambie, necesitas despertar esa realidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Tu fuente de vida no está en tu trabajo. Tu fuente de vida no está en tu profesión. Tu fuente de vida no está en que si tienes o no cosas. Tu fuente de vida está en la palabra de Dios. Cuando Él te habla y te dice, hijo, te amo. Ahí es donde está tu fuente. No en lo que las palabras sordas que a veces oímos, que nos dicen, ay, es que pasa esto, pasa eso otro, las preocupaciones, ay, es que la economía, ay, es que el dólar, y es que se viene la influenza, ¿no? No, ahí no está la cuestión, ahí no está la vida. La vida no es qué has de comer y qué has de vestir. La vida es, Dios, ¿qué quieres decirme hoy? Esa es la vida, ahí está la fuente, ahí está la satisfacción, ahí está tu sonrisa. Ahí está tu sonrisa. Ahí es donde puedes despertar un día y estar feliz. ¿Sí? Pero hay un problema. Hay un problema y es ahí donde quiero ir hoy. Es la clave. Vamos a regresar a Mateo 6, por favor. Mateo 6. Vamos a leer el versículo Fíjense, quiero que vean el 25. El 25. Miren cómo empieza el 25. Por favor. Mateo 6, 25. ¿Cómo empieza el verso? Ok. ¿Saben por qué dice por tanto? Ok. Acaba Jesús de hacer una declaración. Y entonces Jesús está derivando esto de una declaración. Por eso está el por tanto. Ok. Vamos un verso atrás. Pon el 24, porfa. Vamos a leerlo juntos, por favor. Una, dos, tres. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, no se puede. Aquí está diciendo, o le vas a hacer caso a uno o le vas a hacer caso a otro. Y ahí es lo que más me interesa de este punto es, Jesucristo no dice esto de ningún otro tema. En ningún otro momento Jesucristo dice, es que o eliges uno o eliges otro. En ningún otro tema, más que acerca de las riquezas. O sirves, o tu vida se trata de las riquezas, o tu vida se trata de Dios. Ahí es donde Jesús dice, o es uno o es otro, no, nada que medias tintas. De que, bueno, un pie en el reino y un pie en el mundo, no. Ahí no. Aquí tenemos que hacer una decisión. O mi vida se trata de ganarme la vida, o mi vida se trata de Dios. Y ahí es donde les quiero decir esto. O tu vida se trata de sobrevivir, porque eso es dedicarse a las riquezas, sobrevivir. O tu vida se trata de vivir. Porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. Me puse a investigar esto de las riquezas. El griego lo menciona, es una palabra, dice mamonás. Ese es el griego. Significa unas cuantas cosas. Digo, si quieren investigar, pueden meterse a internet, ahí es donde yo saco mi información. Hay un sitio muy padre, se llama biblos.org, algo así. Tienen estudios de la Biblia y demás. Pero bueno, si aquí le das clic aquí donde dice las riquezas, te explica los orígenes de esta palabra. Lo que, significa, literalmente se traduce como riqueza, se traduce como posesiones, es aquello material. Pero lo que más me interesó es que hay una acepción que es aquello en lo que uno confía. Aquello en lo que uno confía. Entonces viene aquí la pregunta. Vamos a decir que tienes una necesidad. Tienes dos opciones: ir a tu corazón a consultar con Dios cómo hacerle para tu necesidad, o ir a tu cartera. Porque déjame decirte, aún la Biblia lo menciona, el dinero es bueno para todas las cosas. Eso lo menciona en Eclesiastés. O sea, el dinero es bueno para todas las cosas. Y es ahí el reto que yo creo que Jesús quiere ahí hacer un parteaguas muy, muy fuerte. Esta cuestión de las riquezas es una cuestión espiritual. Esto es un ídolo. Las riquezas son un ídolo, son un dios. Muchos, de hecho, según lo que estaba estudiando, lo hablan que es Baal. ¿Se acuerdan de Baal en el Antiguo Testamento? Cómo constantemente hace un reto Dios, Jehová, contra Baal. Y entonces, según lo que estaba estudiando, según lo que estaba viendo, muchos le atribuyen a que Baal era el dios de las riquezas, que Baal era el dios de lo económico, que Baal era el dios de lo material. Entonces aquí está diciendo Jesús, o sirves a Jehová Dios o sirves a Baal, al ídolo Baal. Y entonces, con esto que estamos considerando, les cuento, una vez iba camino a mi casa y estaba próximo a una fecha de pago. Me entenderán cómo se siente esto. Y estaba yo pensando, no, pues es que hay que hacerla así, hay que hacerla así. Y me descubrí y me dije, Dios, no quiero estar respondiendo así cuando hay una necesidad económica. Señor, por favor, enséñame, ¿cómo puedo ser yo señor sobre el dinero? No que yo sea súbdito del dinero, sino que yo sea señor sobre el dinero. Y la respuesta que Dios me dio fue: no solo de dinero se sustenta David y su familia, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Mi respuesta no está en el dinero. La solución a mi problema no está en cuánto dinero tengo, ni en el dinero en sí. Y ahí es donde empecé a abrir mi panorama y me di cuenta, ¿sabes qué? Ni tú ni yo necesitamos dinero. Honestamente no necesitamos. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas comida. No necesitas dinero. Sabemos que el dinero nos compra comida. Pero la verdad es que necesitas nada más comida. No necesitas dinero para traer algo puesto. ¿Sí? Lo que necesitas es traer algo puesto, no el dinero. Y yo creo que es por eso Jesús que está diciendo que hay un engaño en las riquezas. Por eso dice que se ahoga la palabra. Tu vida se ahoga, tu vida espiritual se ahoga cuando te enfocas en lo material. Porque la verdad es que no necesitas lo material, lo que necesitas es lo espiritual. Más adelante en estos párrafos de Mateo 6 dice: si tú pones tus ojos en las cosas de arriba, todo va a venir por añadidura. Dice: tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. Tú enfócate en Dios y lo demás viene como producto de esa relación con Dios. Pero déjame preguntarte esto: ¿cuánto tiempo le estás dedicando a tu relación con Dios y cuánto tiempo le estás dedicando a las riquezas? La vida promedio de cualquiera de nosotros va a ser de 40, 50 horas a la semana dedicándole a las riquezas. Y tu vida o es de uno o es de otro, porque uno no puede servir a dos amos. O eres siervo de Dios o eres siervo de las riquezas. Y tu vida te va a decir cómo estás reaccionando. Entonces le decía a Dios: acuérdense, es bueno hacerlo uno sin dejar de ser el otro. ¿Sí? O sea, es importante, porque el dinero lo usamos, lo necesitamos, sí lo necesitamos. Pero ¿sabes qué? El dinero no me domina. Y ahí es donde tenemos que llegar al punto. El dinero que no te domine, que tú seas señor sobre el dinero, que tú seas autoridad sobre el dinero, que tú le digas al dinero cómo moverse, no el dinero a ti. Y ahí es donde estamos, y ahí es lo que me molesta, y es lo que a donde quiero ir hoy. Está mal, el dinero es un ídolo. Y así como podemos ver fácil la crítica que le hacemos a aquellos que tienen ídolos, ¿sí? Y le veneran a su ídolo, ¿sabes qué? Tal vez tú estás venerando un ídolo también. Tal vez en tu vida también hay un poco de, así le llama Dios, adulterio espiritual. Sí estás sirviendo a Dios, sí le has dado tu corazón a Dios. Pero tal vez lo material, tal vez jala también tu corazón. ¿Sí? Y yo siento que por ahí va el asunto hoy. Hoy Dios nos quiere hacer libres de toda esclavitud al dinero. Dios nos quiere hacer libres de toda esclavitud a lo material. ¿Sí? Pero vamos a empezar con esto, que es un ídolo que se llama Baal. Que es, bueno, las riquezas, ¿no? Se traduce riquezas. Dios quiere hacerte libre de servir a las riquezas. De modo tal que vayas a tu trabajo, sí. Sí vas a ir a tu trabajo. Pero tu fuente no está en tu trabajo. Porque no solo de dinero se va a sustentar tu vida y la de tu familia, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. De modo tal que si te quedas sin trabajo, no importa. Porque tú sigues conectado a la fuente. Porque la fuente es Dios, no tu trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando de repente nos cae una enfermedad? Ay, vamos a tener que pagar el doctor, ¿no? ¿Cómo sabemos inmediatamente que el dinero nos consigue la salud? ¿Y qué de Dios? ¿Dios no te consigue salud? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando viene, no sé, hay un accidente, ¿no? Se rompió el boiler, ¿no? Se echó a perder. Inmediatamente, dinero. Un momento de necesidad, inmediatamente en tu mente sale este pensamiento: necesitas dinero. ¿Sabes por qué? Esa es una actitud de alguien que está debajo del dinero, no sobre el dinero. El dinero tiene que ser cualquier cosa. El dinero tiene que ser literalmente una cosa. Tú tienes que ser señor sobre el dinero. Tú tienes que ser señor sobre lo material. Tu vida no se puede tratar de dedicarse a las riquezas y también dedicarse a Dios. No se puede. O sirves a uno o sirves al otro. ¿Cómo se va a evidenciar tu vida? Si tu vida tiene fruto, estás sirviendo a Dios. Si tu vida no tiene fruto, estás sirviendo a las riquezas. ¿Sí? Fíjense en la parábola, Jesús no dice que la semilla se muere. Nada más dice que se ahoga y no produce fruto. ¿Sí? ¿Se acuerdan una vez que Jesús se acercó a una higuera buscando fruto? ¿Sí? Jesús le dijo: nunca más de ti saldrá fruto. Algo así, no me acuerdo bien cómo lo dice. La cosa es que si ustedes ven ese párrafo, dice que Jesús maldijo a la higuera, pero en ningún momento Jesús le dijo, marchítate y muere. Jesús le dijo, nunca más de ti saldrá fruto. Y la reacción a esas palabras fue que la higuera se marchitó. Eso quiere decir que el propósito de la higuera era producir fruto. En el momento que pierde su propósito, no tiene por qué seguir viva. Y ahí es donde está la respuesta, ¿por qué sigues vivo tú? ¿Por qué has pasado tantas cosas en las que, pues, quiera que no sobrevives? ¿No? Alguna enfermedad tal vez, algún accidente, diferentes cosas. Dices, Dios, ¿por qué estoy vivo? Porque tienes fruto que producir. ¿Sí? Pero si tu vida está enfocada en las riquezas, no vas a producir fruto. Y hoy Dios te quiere liberar de eso. Hoy Dios quiere que te divorcies del ídolo de las riquezas. Dios quiere que no estés pegado. ¿Sabes? Le tenemos miedo al dinero. Le tenemos miedo al dinero. O sea, no, ven cómo dicen, de repente dicen, tú di rana y yo pregunto qué, y yo brinco qué tan alto, ¿no? ¿Sí han oído eso? Tú di rana y yo pregunto qué tan alto, ¿no? ¿Qué tan alto brinco? Entonces, a veces así es el dinero. El dinero nos dice rana y nosotros, ¿no? Y nada más escuchamos, rana. Inmediatamente, no lo pensamos, lo hacemos. O sea, el dinero, fíjate cómo se hace. A veces, vamos a decirles, si ustedes están en la línea de donde a veces hacen un presupuesto. A veces, por cuestión de tomar el proyecto, ¿sí? Nada más porque quieres el dinero, quedas en hacer algo que no sabes hacer. ¿Alguna vez han hecho eso? Yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque necesitas dinero. ¿Quién te está mandando? Es como un látigo. Necesitas dinero. Entonces haces lo que sea por conseguir el dinero. ¿Ahí quién es el Señor? ¿Tú o el dinero? Esa es una evidencia, ¿no? Pues sí, puede ser por pura... Es que ese es el punto. Ahí es donde está la fuente. Mañana, ¿no? Sale la lotería y te la ganaste tú. Mi propuesta sería que estuvieras tan feliz hoy que mañana. Pero no es cierto. Llega el dinero y ¿cómo estamos? ¿No? Te encuentras tu billete en el pantalón perdido y... ¿No? No estás feliz porque Jesucristo vino a tu vida. No, estás feliz porque te encontraste un billete. ¿Sí? O sea, no que es bueno encontrar ese billete. Sí, sí es bueno. O sea, no me lo tomen a mal. El punto es, no se puede dedicar tu vida a las cosas económicas, a las cuestiones del dinero y servir a Dios. No se puede. Y si tu vida está en ese, entre que sí sirvo a Dios, entre que trabajo mucho, entre que... En ese inter no estás trayendo fruto, que es el propósito de Dios para tu vida, que tengas fruto y que tu fruto permanezca. Entonces, con esto en mente, y aquí viene el reto de hoy, y aquí es donde les voy a pedir dos cosas. Primera, es una cuestión importante que creo merece, vamos a ponernos de pie, ¿sí? Yo me imagino que si no todos, la mayoría de ustedes traen un billete en la cartera. Yo quiero que cierren sus ojos y yo creo que en este momento Dios les va a poner en su mente la imagen, tal vez traen dos, tres billetes, ¿no? Dios les va a poner la imagen de uno de esos billetes, ¿sí? Ahora, uno de esos billetes... Ese billete representa algo. Y yo se los digo porque ayer el Señor me puso a mí en mente un billete. Necesitamos declarar nosotros independencia a este ídolo. Necesitamos nosotros declararle la guerra a este ídolo. Necesitamos nosotros decir, hoy me voy a divorciar de todo yugo que he tenido en mi vida de este ídolo. Nunca más voy a ser súbdito del dinero. Ahora voy a ser señor sobre el dinero. Pero necesitas tener esa mente, porque ¿sabes qué? El dinero es cruel. El dinero no tiene misericordia. El dinero no tiene emociones. El dinero no te perdona. El dinero te quita, no te da. El dinero te trae como amarrado del cuello. Y cuando el dinero dice ven para acá, ahí vas. Y cuando el dinero dice ve para allá, ahí vas. Y eso Dios no lo quiere. Dios quiere hacerte libre de toda atadura espiritual que tengas en tu corazón y en tu mente respecto al dinero. ¿sí? Les voy a pedir un favor. ¿Ya tienen esta imagen en su mente? ¿Sí? Ok. ¿Puedes, por favor, poner un verso? Acabamos de leer Deuteronomio 8. Quiero que vean un poquito. Unos versos antes, en el 7. Deuteronomio 7. Dios le da al pueblo de Israel una orden. Dice en el verso 25. Acuérdense que estamos hablando de la tierra prometida, ¿sí? Una tierra en donde iba a haber prosperidad, una tierra en donde iba a haber beneficio, ¿sí? Libertad. Dios les dice: ustedes van a conquistar esta tierra, pero cuando tú llegues a esta tierra necesitas hacer algo. Necesitas no tener misericordia de lo que había en esa tierra antes, ¿sí? Y cuando te encuentres con estos dioses ajenos a los cuales estas personas servían, vas a hacer esto. Sí, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo por ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Servir a un Dios que no es Dios, para Dios es una ofensa grave. Entonces, pensando en esto, les pongo este reto. Ustedes pensaron que iba a levantar una ofrenda. Si Dios te puso en la mente un billete, tal vez se pensará se levantará el pensamiento: no, es que no será mejor dárselo a los pobres. ¿No les suena eso conocido? Mi pregunta es: ¿quieres ser libre? Yo quiero ser libre. A mí Dios me puso un billete en la mente. A mí me lo puso porque yo quiero ser señor sobre el dinero. Yo no quiero ser súbdito de esto. Yo quiero ser libre. Yo no quiero que mi vida no dé fruto. Y esto es cualquier cosa a comparación del fruto de mi vida, de mi vida, del propósito de mi vida. Y lo necesito, sí lo necesito, pero necesito más a Dios. Porque no solo de dinero se va a vivir David y su familia, sino toda palabra que procede de la boca de Dios. Este es mi reto para ustedes hoy. Es una cosa. Yo soy Señor sobre el dinero, no el dinero sobre mí. Esto es para el Señor. Amén. Esta es una declaración de independencia. Y si en tu corazón ahí hay algo que te está jalando, aguas. No sea un Dios en tu corazón diciéndote: no. No, me necesitas, no. No, no te necesitas. No lo necesitas. No lo necesitas. Y Dios te quiere liberar de eso, de una necesidad falsa en tu corazón. Yo no quiero ser súbdito del dinero. Y esta es una declaración de independencia. Ya no más voy a ser súbdito del dinero. Nunca más voy a ser súbdito del dinero. Es un ídolo cruel. Es un ídolo que no tiene independencia, que no quiere tu independencia. es un ídolo que te quiere traer aquí. Y las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. ¿Sí? Independencia. Nunca más ser súbditos de un ídolo. Porque de por medio está que tu vida traiga fruto en Cristo o no. Y sabes qué, tal vez hoy te vas a tu casa y no vas a tener de dónde comer. Pero prefiero ser, tener hambre y ser libre, que comer y ser esclavo. Y eso es lo que Dios le propuso a Israel. Le dijo, ¿quieres ser libre? Ven conmigo. ¿No quieres? Pues quédate ahí en Egipto. Y sabes que en medio camino dijo Israel, ay, pero es que en Egipto tenía. Les dije que si cualquier cosa iba a ser memorable. ¿Sí? Memorable. Esto es darle una ofrenda a Dios. Y lo mismo, déjame decirte, aguas, no te quemes. Lo mismo es, ya hicimos esto hoy, esto es nuestra declaración de independencia hoy. Ok, mañana, ¿sabes qué tienes que hacer? Parar el oído. Decir, Dios, ya no quiero ser súbdito del dinero. ¿Qué hago con el dinero que me des? ¿Sí? La única manera de ser tu señor sobre el dinero es someter tu dinero al señorío de Dios, porque Él es el señor sobre el dinero. ¿Sí? Lo que les recomiendo de aquí adelante es decir, siempre que hay una oportunidad, ustedes bien saben, la palabra lo enseña, a Dios le interesan los pobres. Pregúntale, Dios, ¿quieres que le dé este hombre? ¿Quieres que le dé esta mujer? ¿Cuánto le doy? ¿Sí? Cuando sea cuestión de recoger una ofrenda, Dios, ¿quieres que dé? ¿Cuánto doy? Tú pregúntale a Dios, tú pregúntale al Señor del dinero, cómo manejar la economía. Primero, no tú, porque sabes que si tú eres súbdito de tu Señor Jehová, Él se va a ocupar del resto de tus cosas. Yo les aseguro, ninguno de nosotros que hicimos aquí algo nos va a faltar esto que acabamos de quemar. No nos va a faltar y hasta nos va a sobrar. Van a ver. Y les reto, vengan y traigan testimonio. Traigan testimonio de cómo Dios les multiplica en esta misma semana el dinero, no solamente que ahorita ofrecieron, sino aún más. ¿Sí? ¿Qué pudieron comprar que no se habían comprado? ¿Qué bendición les llegó que no les había llegado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya entonces ya eres libre de un ídolo que domina tu corazón, que dominaba tu corazón, que dominaba tu mente. Les digo, si para ustedes es un les hace ahí, ¿cómo? Aguas. ¿Sí? Aguas. Entonces vamos a orar, ¿sí? Padre, te doy muchas gracias por tu bondad. Te doy muchas gracias porque verdaderamente no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de tu boca. Te pido por tanto, Señor, háblanos. Nuestros oídos están dispuestos a que nos hables. Nuestro corazón está dispuesto a que nos hables. Nuestra vida está dispuesta a que deposites semilla y que la semilla germine y traiga fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. No nos dejes sin ti, que es la fuente de nuestra vida. Y permítenos, Señor, vivir libres de toda atadura espiritual, a lo material, a lo económico. No más nuestra vida atada a un ídolo, Señor. Nunca más nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pido. Danos la oportunidad de ser libres y vivir libres. De ahora en adelante, que nuestra provisión y nuestra fuente eres tú, Señor. Di, tú eres mi fuente, dile. Tú eres mi fuente. Tú eres mi fuente. En ti encuentro satisfacción. En ti está mi vida. Te doy gracias, Padre, por esto. Y te pido, Señor, verdaderamente dice tu palabra que tú eres un galardonador de los que te buscan. Te pido, Señor, por tanto, que haya galardón en nuestra vida. Por el hecho que venimos aquí este domingo y conforme avancemos, Señor, podamos ver la gloria de nuestro Dios manifestada en nuestra vida y en aquella y en la de nuestra familia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Saben qué? Se me olvidó una cosa. Tal vez tú no traes un billete, pero tal vez traes una tarjeta. Eso también puede ser un ídolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi provisión o viene de Dios o viene del banco. o viene de Dios o viene del crédito. Aguas con eso también. ¿Sí? Bueno, los dejo, es algo para que se lleven a su casa, lo mediten. Y mañana lunes, a mediodía, que estén dedicándose a la cuestión económica, acuérdense, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Dilo conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Esa es una verdad de hoy y hasta que te mueras. ¿Sí? Amén. Amén. Gracias.